ayer el director regional de la CONAF fue cesado de su cargo. Te preguntamos en el 22390-2001 si esto te parece una reacción tardía.
¿Cómo evalúas la respuesta del gobierno central ante lo que está pasando en los parques nacionales de la Araucanía? ¿Fue una reacción oportuna? ¿Está reaccionando sobre la marcha? ¿Qué te parece la destitución del director regional de la CONAF? Es nuestra pregunta en el 22390-2001. También nos puedes escribir @alotrodia o al Facebook de Radio Concierto.
Ya lo sabes, la casilla de voz de la 88.5 ya está abierta. Radio Concierto.
Solo grandes canciones.
El 85% de los cargos de primer nivel jerárquico seleccionados por medio de la alta dirección pública fue removido en el primer año de gestión de Michelle Bachelet. Todo esto según lo recoge El Mercurio. Y si bien este mecanismo pretendía profesionalizar el servicio público desde su puesta en marcha en 2003, lo cierto es que con los cambios de gobierno se produce un número importante de desvinculaciones. Así, tras el cambio de mando de 2006, un 20% de los directivos de primer nivel fue sustituido, cifra que se elevó a un 88% en 2010. De hecho, la duración de funcionarios seleccionados por este mecanismo no superaría los 2,4 años. Estamos acá en el estudio con Eduardo Abarzúa, él es director del Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones de la Universidad Alberto Hurtado para hablar sobre este tema de la alta dirección pública, todo, por supuesto, derivado también del caso de la consola. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, buenos días.
Buenos días.
Lo primero, Eduardo, ¿está en crisis el sistema de alta dirección pública, a tu juicio?
Crisis es una palabra complicada. Yo diría está tensionado. Está tensionado el sistema de alta dirección pública. Yo soy un observador directo, soy consejero también del sistema. Integro el Consejo de Alta Dirección Pública. Y lo que tú decías es efectivo. En los cambios de coalición... Uh-huh. Esto viene del 2003, se produce un tensionamiento del sistema, puesto que son despedidos el 64% de los de primer nivel, y en el gobierno de lo que va de este gobierno de Michelle Bachelet ya se han destituido 42% de funcionarios del segundo nivel. En el gobierno de Piñera el primer año se destituyeron 24, pero el segundo 18. Lo cual llegamos al mismo tema.
Expliquemos primero cuál es el objetivo de la alta dirección pública, por qué surge, con qué objetivo, y de ahí analizamos también si es que o por qué definitiva se produce este cambio cuando hay un recambio de gobierno, de gente,
sí,
en la moneda.
Sí, lo primero, bueno, el sistema de alta dirección pública es un intento de introducir una, llamémoslo en simple, una gerencia profesional, uh-huh, para las instituciones. Es decir, es instalar filtros de mérito, filtros curriculares exigentes para ocupar cargos públicos. Por ejemplo, así se adscriben al sistema cargos como el director del Registro Civil, el director del CENSE, el director del INE, el director del Instituto de Salud Pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante de este sistema es que te plantea que tú para ocuparlo tienes que tener un conjunto de requisitos, experiencia, etcétera, etcétera, que son acreditados primero por informes curriculares, después por pruebas psicológicas, etcétera.
¿Esto se abre una postulación? ¿Uno lleva una su currículum?
Existen dos vías, uh-huh, para acceder a los cargos de primer nivel. Uno, por la vía de los headhunting, es decir, gente que hace procesos de búsqueda, empresas profesionales e internacionales, y por postulación espontánea en la página web del servicio, por publicación que ustedes pueden ver en los diarios principales los días domingos.
Claro, Eduardo, estamos con Eduardo Abarzúa, director del Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué pasó en este caso? ¿El sistema no fue concebido pensando en gobiernos de 4 años, no se consideró, por ejemplo, el tema de los cargos de confianza, se pensó tal vez para coaliciones de largo aliento, coaliciones que duraran más de un gobierno? ¿Cuál fue la falla de origen en este sistema que se está notando ahora, digamos?
Yo te diría que son, tú mencionas varias. La primera es que, claro, efectivamente aquí cuando tú dices vamos a introducir filtros de mérito y vamos a poner requisitos, en algún minuto tú estás tensionando la capacidad del que gobierna o elegido para nombrar cargos de su exclusiva designación o confianza. Primera consideración. Segundo, esto todo el mundo decía que se ponía a prueba cuando hubieran cambios de coalición. Claro. Y eso efectivamente pasó. Mm. Entonces, ¿qué es lo que te queda hoy día claro o que es evidente? Que tú en este minuto tienes que introducir otro elemento. Tú dijiste vamos a poner procesos de selección exigentes, mucho mérito, etcétera, etcétera. Lo que hace falta ahora es poner requisitos para el egreso de esa gente. Es decir, exacto, introducir criterios de desempeño. Nosotros tenemos un estupendo sistema de selección público, anónimo, con filtros legales, psicológicos, pero el egreso puede ser sin expresar causa.
Claro, y ahí está la discrecionalidad.
Eso es legal. Es decir, ni el gobierno Piñera ni el gobierno de la presidenta Bachelet ha hecho algo ilegal. Claro. Está en su facultad de despedir.
Pero son consideraciones políticas, o por lo menos lo que uno podría intuir en primera instancia es que son consideraciones políticas para sacar a gente que ha sido elegida como la más idónea para el cargo.
Yo diría que son consideraciones de exclusiva confianza, que son políticas, que tienen que ver con consistencia o cercanía con las prioridades que tiene cada gobierno, con las sensibilidades que tiene cada gobierno, con las prioridades que tiene que establecer. Entonces, digámoslo de partida, aquí no hay ilegalidad, hay uso de facultades hasta el extremo. Entonces, si uno dice, yo quiero darle estabilidad al sistema, uno se hace la pregunta, ¿existen políticas públicas que son permanentes, no dependen de la coalición?
Pero no le quita legitimidad.
Bueno, le quita legitimidad y le quita atractivo para ingresar.
Exacto, pero ¿cómo se conjugan en un buen sistema estos dos elementos? Mérito, estudios, conocimiento, en fin, versus el tema de la confianza. ¿Cómo chocan? O sea, ¿cómo en algún sistema se puede compatibilizar ambas?
Bueno, la primera consideración es que yo creo que hecho los cambios las dos coaliciones, observamos que la conducta es la misma, hay que hacer los cambios. Claro. Y hoy día yo tengo la impresión de que todos los actores políticos han hecho el gasto y se han dado cuenta que este es un problema.
Hay cierto consenso.
Primera consideración. La segunda, ¿cuáles son entonces los elementos que uno podría introducir? Primero, limitar el despido o la exclusiva confianza a la hora del despido, equilibrándolo con desempeño. Es decir, que la gente efectivamente hice un elemento de medición. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles son sus prioridades? Evaluemos esas prioridades. Y la otra consideración que tal vez no está dicha acá es que cuando un gobierno llega y destituye, tiene la facultad de nombrar lo que se llaman provisionales y transitorios. Alguien que, mientras se realiza el concurso, ocupa ese cargo.
Exacto. A ver, el problema es que a veces se eternizan en esa situación, ¿no?
Primera cuestión. Esas personas podrían hasta 2 años, hasta 4 años estar ahí. Primera. Pero la otra que yo diría que es más complicada es que para aquellos que están desde afuera y dicen, oye, hay un llamado público a concursar, ven que hay un ocupante de un cargo, dicen, no hay atractivo.
Claro.
Exacto. Se produce un desincentivo, puesto que la autoridad ya habría fijado en ellos su confianza.
Además de la indemnización que se tiene que pagar.
Bueno, claro, también es otro tema.
Gasto del Estado.
Pero entonces el tema es cómo tú restringes la facultad de nombrar a alguien transitorio provisional y o que ese que está ocupando el cargo provisional y transitorio, por los motivos que sea. Recordemos que alguien puede no poder ejercer el cargo por otras razones que la confianza también. No pudiera postular, por ejemplo.
Claro, y ahí entra...
Ahí el concurso es totalmente atractivo para todo el mundo.
Y ahí entra en cuestión lo que hemos estado hablando a raíz del caso de la consuegra, el caso del hijo de la presidenta, que es cuando a discreción la autoridad designa a un funcionario público. ¿Qué te ha parecido a ti el caso particular de esto de la consuegra de la presidenta, que independiente de la valoración profesional que uno pueda hacer de ella, ha generado bastante ruido, bastante molestia?
Claro, más allá de que no sea un alto cargo de la Junji, claro, sino que...
Pero también es un cargo que en el fondo también se ha visto beneficiado de una u otra forma por un incremento salarial.
Sí, yo diría que ahí estamos en otro terreno, que tiene que ver con el empleo público. Ustedes bien lo dicen, estos no son altos directivos públicos. En general, en gestión del Estado, hay dos visiones. Una, que es que yo protejo al Estado y a todos sus empleados de los cambios de gobierno y del clientelismo. En otros países, más al norte, en Centroamérica, cuando se producen cambios de gobierno, muchas veces lo que ocurre es que entra todo el equipo, entra mucha gente, cambia el Estado entero, porque el que gobierna sabe que ese es su, entre comillas, botín. En nuestro país, y en general la sociedad desarrollada, hablan de carrera funcionaria, es decir, que existan los funcionarios de planta, que son aquellos que garantizan la continuidad del Estado. ¿Cuál es el problema de las, entre comillas, funcionarios de planta? Que se vuelven rígidas, que es donde uno puede hacer gestión. Todos escuchamos la dificultad de aplicar medidas de evaluación de desempeño. Entonces, ¿qué es lo que se ha creado al lado muchas veces? Los funcionarios a contrata, profesionales que tú ingresas al sector público para que puedan trabajar en determinados proyectos. ¿Y qué ocurre? Que con esos funcionarios muchas veces están regidos solo por contratos anuales, no tienen sistemas de indemnización, no tienen evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que refleja este caso, más allá de las particularidades que después podemos conversar, es que tú tienes la convivencia de dos sistemas de empleo público. Uno, el funcionario de planta, que tiene una alta estabilidad, y por otra parte, funcionarios a contrata, que tú puedes, por ejercicio de autoridad, por otro ejercicio, por imponer o introducir al sector público para hacerlos convivir con estos dos elementos. Yo te diría que los dos casos son complicados. En el primero de los casos, en la planta, tú tienes altos niveles de rigidez, no puedes hacer rotaciones, movimientos transversales, no puedes hacer egresos programados, no puedes, tienes varias dificultades. En los otros funcionarios tienes total discreción. Y en los dos casos, eso no es bueno para una gestión de Estado moderno, eficiente. Estamos hablando de que, cuando decimos concursabilidad, estamos introduciendo principios de mérito. Estamos diciendo, vamos a traer al Estado a los mejores. Vamos a regir al Estado por reglas de trato igualitario. Eso es lo que estamos tratando, esos son los principios que hay detrás de estos sistemas, que son sistemas probados a nivel internacional, son recomendaciones de los países desarrollados.
Eduardo, hay una comisión que nosotros denominamos anticorrupción, que encabeza Eduardo Engel, que está recibiendo propuestas, que está, claro, a cargo de determinar con la discrecionalidad, la opacidad en la relación entre política y dinero, en fin. ¿Crees que este tema también debería estar dentro de las propuestas, la selección de altos personeros públicos?
Parece que pues hemos preparado esta entrevista,
¿verdad?
Nosotros ayer a las 13 horas fuimos recibidos por la comisión.
Ah, pero mira,
por Eduardo Engel, por toda la,
¿y cómo
por
les fue?
Todos los comisionados. Mira, nos fue bastante bien. Nosotros consideramos, como Consejo de Alta Dirección Pública, estas cuestiones que estamos conversando aquí fueron materia de propuesta, es decir, la necesidad, por ejemplo, de limitar las facultades y la posibilidad de la existencia de estos provisionales y transitorios que ocupan el cargo mientras la persona no está, equilibrar todo lo que se hace en mérito para seleccionar con el desempeño a la hora de evaluar y egresar a la gente, ampliar, porque hay un tema que es interesante, hablamos del gobierno central, pero ¿qué pasa con los gobiernos municipales?
Claro. Uf, ese es otro tema.
Hay otro tema, entonces estos sistemas también deberían permear allí.
Sí.
Hoy día, cuando se está hablando de gobiernos regionales, si se elige al intendente, ¿cómo se va a designar a todo el equipo el intendente?
No, y un tema importante, Eduardo, la entrada y salida desde el mundo público al mundo privado.
Bueno,
aquel superintendente que termina el gobierno y al mes siguiente...
La llamada puerta giratoria. ¿Cómo tú
estableces
límites?
La otra puerta giratoria.
Y que van en las dos direcciones.
Exacto.
En las dos direcciones. Pero ahí hay un tema que es importante. Si tú quieres limitar eso, tú tienes que pagar. Tienes que pagarle indemnización a la persona para establecer el límite para que pueda ocupar esos otros cargos, porque si no, alguien que es experto, aquí hay temas en nuestro país que por el tamaño, por ejemplo, digo, la saben 20 personas, temas ambientales, derecho ambiental. A nosotros como consejo nos toca ver a los jueces ambientales. Entonces, ¿cómo tú limitas el ingreso? Esa gente va a quedar condenada por el hecho de haber trabajado en el Estado a no poder ejercer lo que sabe.
Claro, no es razonable.
No es lógico. Entonces, hágale
Un periodo de
moratoria.
Claro, un año.
Un año, y que tú le impides, pero también al revés.
La gente que venga del mundo privado.
¿Cómo estableces tú ahí los límites?
¿Te acuerdas que fue tema también cómo atraer a los mejores y aquellos que estaban en el mundo privado, o aquellos profesionales jóvenes que recién egresaban, que cómo los reclutabas para el servicio público con sueldos que eran también bajos en algún minuto, que todo fue la polémica desatada por el caso sobre sueldo?
No, y te acuerdas que al final del segundo año del gobierno de Piñera, me acuerdo, hubo un éxodo gigantesco de ejecutivos jóvenes, principalmente, que trabajaron en el gobierno y dijeron, mira, viví la experiencia. O sea, lo pasé bien, pero realmente gano un tercio de lo que ganaba antes.
Exacto.
Esto ya no va para más. Ahí hay un tema también que es interesante saber si es que se produce alternancia en el poder más adelante, por ejemplo, y se puede repetir el fenómeno.
Mira, yo creo que la primera que hay que hacer una consideración que nosotros tenemos, se han producido en los años que lleva el sistema más de 300.000 postulaciones.
300.000, es alto.
En general, en promedio por cargo, son más de 100 personas las que postulan.
¿Pero va en aumento o decae?
Yo te diría que se mantiene. Uh-huh. Uno podría hacer un juicio respecto a la calidad de las postulaciones, podría ser, pero eso es más cualitativo. Pero yo te diría que efectivamente hay un sentido de servicio, la gente la trae el Estado. Yo estaba viendo ahora el resultado de estas prácticas para Chile, que hoy día el Estado centralizó el ingreso a práctica, y hay muchos jóvenes que le interesa trabajar en el Estado. Es decir, hay un potencial, hay un sentido en la juventud y en general en la gente que le interesa prestar su servicio al Estado. No en vano ustedes recaudan muchas respuestas y muchas reacciones a estos hechos que pasan.
Sí,
es decir, a la gente le interesa,
le
mucho, le toca...
Sí.
Y está movida por valores de trato igualitario, de mérito, etcétera, etcétera. Y es muy sensible a eso. Es decir, yo diría que ahí nosotros como país tenemos un stock de gente que está disponible para trabajar. Y en ese sentido hay que asegurarse estas condiciones para que esto sea efectivamente atractivo. Y
el tema de la familia, finalmente, en el Estado, la familia de la autoridad, el caso de la consuegra de Bachelet, del hijo de Bachelet, no es el único. Sabemos que hay otros familiares también trabajando en el Estado.
No, y ojo, en todos los gobiernos ha existido.
Y en todos los gobiernos ha existido.
En todos los gobiernos.
Sí. A ver, es que lo que pasa es que es complicado ir a hablar en general. Yo creo que muchas veces el ethos de una familia te define el interés por lo público.
Exacto.
Por ejemplo.
Sí.
O el ethos de una familia te define el interés por lo medio.
Claro.
Sí.
Entonces, primera consideración.
Se genera un interés común.
Un interés común, primera consideración. Yo te diría que esa. Y la segunda es respecto a lo que ustedes mismos están diciendo de cómo se definen y se restringen y se trata igual a toda la gente en los cargos. Ese es el problema de fondo, que podemos irnos a muchos casos, pero el problema de fondo es el trato igualitario, los filtros de mérito. Ese es el punto. Entonces,
y la suspicacia que también se genera entre los pares.
Bueno, por eso se dice, no solo hay que ser la mujer, hay que parecer.
Claro. Imagínate el mismo caso de Dava, los que llegas en la práctica a la Cancillería con la mamá como presidente.
Y el caso de Dava además nos muestra que hay instituciones en nuestro país que tienen algo de monárquica también, perdonando la expresión.
Es cierto.
¿Qué es este espacio de primera dama?
Sí.
Cuando estamos hablando de primera dama en general, digo, que además tiene bajo sí un conjunto de fundaciones. Mm. Donde no es obligatorio hacer declaración de patrimonio porque ocupa el cargo.
Ahora se supone que va a ser obligatorio.
Bueno, nos vamos dando cuenta a medida que van pasando que tenemos cuestiones que son resabios
de casi coloniales.
Sí.
Coloniales.
De la colonia.
¿Debería desaparecer a tu juicio?
Yo encuentro que sí, es decir, no tiene sentido. Si vayan a los países europeos, ¿qué sabes tú de la señora del presidente francés? Nos enteramos por otros motivos de la señora.
Por la prensa rosa.
Por las
motos. Uy, que se cagüine otro.
pero eso es lo único. Incluso en eso son cuidadosos.
Sí.
Ah. Incluso en el trato de la vida privada. Entonces, ¿por qué hay que darle
rol? ¿Harías una recomendación?
Y además recursos.
Eduardo.
Harás recursos, claro.
¿Harías una recomendación de abstenerse probablemente de establecer que familiares funcionen, participen de la orgánica pública?
Esto es una recomendación.
O someterse nomás a también
es una recomendación
a la alta
que yo la hago en el magíster y que es para todo aquel que tiene poder o que llega a tener poder. Cuando tú tienes poder, no es que te vuelvas más atractivo o atractiva. No te van a llegar más ofertas porque te volviste más inteligente. No vas a tener más oportunidad de negocio porque eres más brillante. Lo que está ocurriendo es que tienes poder. Y en eso tú tienes que tener un sentido de lo que es correcto, que si no te lo da tu conciencia, es tener a alguien con quien conversar. Porque cada vez que usted tenga poder, a usted le van a invitar a un café más seguido, usted le van a decir, sácate una foto, gente te va a buscar para que estés con él en un restaurante, para que estés con ella en otro lugar. Le ocurre, los futbolistas lo saben mejor que nadie. Pero es un tema que es general, y esto no es que tú te vuelvas más inteligente, más atractivo, más... No, es que tienes poder.
Exactamente.
Y cuando usted tenga poder, tiene que ser más cuidadoso que nadie, más ético que nadie, porque además lo están mirando referente.
Y
las tentaciones están ahí mismo.
Ejemplo.
Queremos agradecerle a Eduardo Abarzúa, director del Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones de la Universidad Albert Hurtado, por esta conversación. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias,
que tengas buen día. Muchas gracias.
Chau.